Es una bendición para mí estar con ustedes. En la providencia de Dios, pude conocer al hermano Piñero antes, que era pastor recién casado, cuando estuvieron en Puerto Rico por un tiempo con nosotros en el año 74, creo que fue. Y desde ahí, pues el Señor nos ha mantenido con una amistad. Tuve el día que le ordenaron como pastor de esta iglesia, y hasta el día de hoy doy gracias a Dios por la amistad, los lazos que nos unen. Y doy gracias al Señor que hasta el día de hoy me ha cuidado. Donde estudié en Kentucky, dijeron que los pastores no se jubilan. Ellos siguen predicando hasta que no pueden predicar más. Entonces, aquí estoy. Yo sé que nunca sabemos cuándo será el último día de nuestra vida. Pero hasta que el Señor nos llame, pues espero que podamos seguir sirviéndoles fieles, cada uno de nosotros, haciendo lo que Él quiere que hagamos día en día. En esta mañana, quisiera predicar algo que prediqué en nuestra iglesia, no, hace poco, porque vamos estudiando en el Evangelio de Marcos, capítulo 12, y eso trata del tiempo en la vida de Jesucristo, cuando Él entró en Jerusalén en esa última semana de su vida. Parece que entró en un lo que sería como el primer día de la semana de en el tiempo cuando estaba separando la Pascua en esta, lo que llamamos, la entrada triunfal. El día siguiente, aparentemente, aunque algunos evangelios lo conecten directamente con la entrada, pero parece que miró bien, el día siguiente fue y limpió el templo. Entonces, obviamente, eso no le gustó a unas cuantas personas, y le preguntan con qué autoridad hacen eso. Si ustedes se acuerdan, pues él dice, está en el final del capítulo 11 de Marcos, él dice que él iba a contestar esa pregunta si ellos contestaron la pregunta, con qué autoridad estaba Juan bautizando. Y ellos razonando dicen, bueno, si la autoridad de Juan es del cielo, pues ¿por qué no se bautizaron? Y si decimos de los hombres, pues la gente puede apedrearnos, porque para ellos Juan es un profeta. Y luego él habla una parábola en contra de ellos, y ellos saben. Y ellos tratan de diferentes maneras, después de eso, en el capítulo 12, de avergonzarle, de hacer algo para amenguar su popularidad, su credibilidad. Y cada vez que hacen algo, ellos salen peor. Ellos se preguntaron si era lícito pagar impuestos a César, y entonces la gente encantaba con su respuesta, pues dar a César lo que es de César, como está en la moneda. Y luego, pues, unos saduceos que no creen en la resurrección, pero pretendieron estar respetando a Jesús y creer, y hablan de una mujer que ha tenido 7 esposos, y ni con ninguno de ellos tenía un hijo, y cada uno de ellos murió, y ¿de quién será mujer en la resurrección? Y esa respuesta que todos necesitamos escuchar, ustedes están engañándose, ignorantes, errando, porque no saben las Escrituras ni el poder de Dios. Entonces expone de las Escrituras. Dios no es Dios de los muertos y de los vivos. Él es Dios. Actualmente de Abraham, de Isaac, de Jacob. Entonces, después de eso, en Marcos capítulo 12, él es confrontado en el versículo 28. Voy a leer eso y orar con ustedes, porque quiero predicar de estos versículos. Marcos 12:28. Cuando uno de los escribas se acercó, los oyó discutir y reconociendo que les había contestado bien, le preguntó, ¿cuál mandamiento es el más importante de todos, o el primero de todos? Jesús respondió, el más importante es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con toda tu fuerza. El segundo es este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Y el escriba le dijo, bien dicho, maestro. Con verdad has dicho que Él es uno, y no hay otro además de Él, y que amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento y con todas las fuerzas y amar al prójimo como uno mismo es más que todos los holocaustos y los sacrificios. Viendo Jesús, que Él había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y después de eso, nadie se aventuraba a hacerle más preguntas. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por la palabra tuya. Y gracias que enviaste a tu Hijo para rescatarnos, para llevarnos a ti, para abrir ese camino al lugar santísimo, a tu trono de gracia. Gracias por la comunión que nos concedes contigo por medio de Cristo Jesús. Gracias que nos unes en tus iglesias para que podamos adorarte unidos. En esta mañana, sé con nosotros, te necesitamos. Yo te necesito. Y que tu Espíritu Santo domine en todo este tiempo, que sea para la gloria de tu nombre, que alejes de nosotros las distracciones que no son de tu Espíritu, y toda cosa que puede ser de la carne o del mundo a tentaciones satánicas, para que podamos estar cerca de ti. Y experimentar el bien de estar en la casa tuya. Ayúdanos, por favor, para que la palabra tuya llegue a nosotros con un poder transformador. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 Como mencioné que hace unas semanas que toqué este tema, entonces, quisiera mirar lo que hemos leído aquí en el Evangelio de Marcos. Mirar la pregunta que hizo el escriba a Jesucristo y la respuesta del Señor y luego la reacción del escriba y la palabra final de Jesucristo. Mateo tiene un enfoque un poco diferente de Marcos. Porque parece que Mateo, es que él definitivamente presenta que los fariseos están como usando a este hombre para tentar a Jesús. Podemos especular varias cosas. Es posible que este escriba había molestado a los fariseos con esta pregunta. Y entonces ellos le mandan a Jesús esperando, bueno, vamos a ver lo que Jesús dice. Definitivamente los escribas querían, perdón, los fariseos querían hacer algo para avergonzar a Jesús. Pero este escriba, no importa cómo él comenzó, no cabe duda que fue tocado por la respuesta del Señor Jesucristo. Pero vamos a ver la pregunta que él hizo. En el versículo 28 lo vemos. ¿Cuál mandamiento es el más importante? ¿Cuál es el primer mandamiento de la ley? Ahora, esta es una pregunta que una persona podía hacer simplemente para discutir, porque hasta este momento no hay una respuesta a eso. Y probablemente había sido debate sobre esto a la larga de la historia. ¿Cuál es el primer mandamiento? Entonces, simplemente hay gente que le gusta discutir teóricamente las cosas. O puede ser que una persona que quiere hacer excusa para no obedecer. ¿Cuál es el primer mandamiento? Bueno, si no puede decirme eso, entonces, como amengua para ellos, esa la necesidad de obedecer. O puede ser, como esperamos que sea en el caso de este hombre, que una persona que quiere agradar a Dios también quiere saber si hay un mandamiento más importante que todo. ¿Cuál es ese mandamiento? Y si una persona tiene interés en agradar al Señor, eso no es algo malo. Jesucristo no vio esa pregunta como algo impertinente. Y el Antiguo Testamento indica que hay mandamientos más importantes que otros. Si uno lee lo que Samuel dijo al rey Saúl, que para Dios es más importante la obediencia que los sacrificios. Uno lee el Salmo 51, que de la persona arrepentida entonces sus sacrificios tienen algún valor. Pero más importante, arrepentirse de pecado que venir con un sacrificio ordenado. O en Isaías capítulo 1, pues el Señor dice que yo no puedo soportar los sacrificios de esta gente con el corazón que ellos tienen. Y ustedes pueden pensar en otras partes de las Escrituras, Isaías 58, el ayuno que el Señor quiere. Y también la persona que el Señor mira, aquel que es pobre y de un espíritu humilde. El Señor Jesucristo no vio esta pregunta como algo impertinente, como algo que podía simplemente decir, mira, la Biblia no habla de eso. ¿Qué pretendes? Tienes que obedecer todos los mandamientos del Señor. Quizás yo pudiera haber dicho algo así, sin tener esa instrucción. Pues, ¿quién soy yo para decir, sin esta palabra de Cristo, cuál es el primer mandamiento? Pero el Señor Jesucristo es el Señor Jesucristo. Y Él vino para revelar a Dios a nosotros. Y parte de su obra es darnos este mandamiento. Porque con esto, pues Él puso fin a toda esa discusión. Yo dije en la iglesia nuestra, porque tengo unos jóvenes que a veces les gustan hablar de muchas cosas y a veces un poco acalorado. Y dije, si el Señor Jesucristo no hubiera dicho cuál es el primer mandamiento, a lo mejor algunos de ustedes estarían discutiendo sobre eso. Pero nuestro Señor nos ha dado una respuesta. De hecho, mirando la respuesta del Señor, quisiera notar como cuatro cosas en general. Cómo el Señor pudo sacar bien de lo que no pareció bien. Por lo menos algunos estaban esperando que esa fuera una ocasión donde Jesús podía quizás tropezar. Estar como mostrando ciertas dudas. Y eso no pasó. Él sacó bien. Y dice en el texto, después de eso, en el versículo 34, nadie se aventuraba a hacerle más preguntas, porque parece que estaban dándose cuenta. Cada vez que hacemos algo tratando de hacerle tropezar, entonces nosotros salimos mal y él sale bien. Otra observación, qué bueno que el Señor contestó esta pregunta, porque ahora sabemos cuál es el primer mandamiento, el mandamiento más importante de todos los mandamientos del Señor. Comentaré más sobre eso, pero por lo menos por ahora, es bueno. Nadie en esta congregación tiene que tomar su tiempo pensando en cuál es el primer mandamiento. Tenemos la respuesta. Y además, tenemos más que eso. El Señor dio más que esa escriba pidió. Él quería saber cuál es el gran mandamiento. Pero el Señor Jesucristo le dio dos. Él también le dio el segundo, para que nadie se equivocara en sus ideas, para que nadie fuera a vivir en una cueva buscando cómo amar a Dios. No, hay que amar a tu prójimo como a ti mismo. El Señor no separó el mandamiento de su trasfondo tampoco, esa es otra observación. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios. El Señor uno es. Y podemos ver en esta parte de la respuesta del Señor que la obligación de amar a Dios es arraigada en su ser único e incomparable. Uno es. No hay otro. No hay otro como Él. Él es único, Él es incomparable. Y sabemos que existen tres personas porque cualquier persona que lee la Biblia puede ver claramente, hay un solo Dios. No hay tres dioses, hay un solo Dios. Nadie debe pensar jamás que hay tres dioses que como coinciden. Hay un solo Dios. Pero también estudiamos en la Biblia, el Padre es Dios. El Hijo es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Esos son hechos irrefutables que podemos ver en las Escrituras. Y también, en un sentido, el Padre no es el Hijo. Y el Padre Hijo no es el Espíritu Santo. Y eso es algo que no podemos realmente comprender con nuestra lógica. Es como Warfield dice, esos son hechos revelados en la Biblia que desafían la lógica humana. No hay ilustración de la Trinidad. No hay analogía. Cualquier persona que trata de ilustrar, esas ilustraciones siempre van a fracasar en algo. Y todos hemos oído a varios, probablemente, digo todos, no estoy seguro. Pero algunos hemos oído ciertas cosas que la gente hace para tratar de ilustrar, pero no hay ilustración, no hay analogía. Simplemente tenemos que doblegar nuestro intelecto delante de esta revelación bíblica y decir, hay un solo Dios. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo también son distintos. Hay una distinción. Podemos hablar del Padre, Hijo y Espíritu Santo como el Dios nuestro. No son dioses nuestros. Pero toda nuestra obligación al Señor está arraigada en esta revelación del Señor. Él es Dios. Y la obligación que tenemos también se debe al hecho de que Él es nuestro Dios. Ahora, Él es Dios del universo. Todo el mundo dará cuenta a Él. Todo el mundo tiene que obedecer sus leyes. Todo el mundo tiene un deber de amarle. Pero nosotros, que somos llamados pueblo de Él, tenemos una obligación especial. Mirando todo lo que Dios ha hecho, cuán grande es nuestra obligación. Si una persona no puede decir en verdad, el Señor es mi Dios y no tengo otro, Él es mi Dios. Esa persona no va a poder amar a Dios, no va a poder amar a sus prójimos tampoco. No va a poder agradar a Dios. Cuán importante es que cada uno de nosotros podamos decir, el Señor es mi Dios. Él es nuestro Dios como iglesia. Gloria a Él, porque es algo que Él ha hecho para que podamos hacer esto. El primer mandamiento, el más grande, el más importante, el número uno, exige un amor supremo al Señor. Ahora, la Biblia no, en el Antiguo Testamento no entra mucha discusión sobre el significado del amor. En griego hay como tres palabras que tienen ciertas ideas de amor. Pero en hebreo hay básicamente uno, y esa palabra se puede usar para si una persona ama su comida, si ama su esposa, si ama si ama a Dios. Pero lo importante aquí es que hay que reconocer que hay cosas que una persona ama que Dios prohíbe. Dios prohíbe que una ama el robo. Dios prohíbe que una persona ama la mentira o ama la esposa del prójimo. Esas son cosas prohibidas. El amor que Dios quiere y que Dios exige es un amor hacia Él. Y cualquier atracción que yo puedo sentir hacia otra cosa, esa atracción tiene que estar enfocado en el Señor supremamente, sobre todo. No hay ninguna cosa creada que puedo amar más que Dios si estoy siguiendo este mandamiento. Y cuando dice que hay que amarle con el corazón, con el alma, con la mente, con las fuerzas, podríamos tomar algún tiempo para distinguir entre corazón y mente y alma y fuerzas. Parece que fuerzas puede incluir hasta que los bienes que una persona tiene. Pero en vez de tratar de distinguir entre estas cosas que son diferentes. La mente no es el corazón. Pero lo que el Señor quiere es que todo lo que hay en nuestro ser, cada parte de nuestro ser, eso tiene que tener a Dios como su objeto de amor. No hay nada en mí, no hay nada en ti, nada que tienes, nada que eres, que no pertenece al Señor y debe estar dedicado al Señor. Todo lo que hacemos, tenemos que hacerlo para su gloria, tenemos que hacerlo en el nombre de Cristo, o sea, con la autorización de Él, sabiendo que Él aprueba eso. Y esas cosas tan sencillas, a veces como el trabajo que tú haces. Y puede ser que alguien tenga un trabajo sucio, limpiando letrinas, lo que sea. Pero si ese es tu trabajo, tú puedes honrar a Dios haciendo eso. No hay nada que Dios no ha prohibido. No hay nada que Dios ha mandado. Y tú puedes amar a Dios haciendo eso. Ese es el primer mandamiento. Y no excluye a ningún otro mandamiento. El Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 5, en el versículo 17, no penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña ni una tilde de la ley hasta que todo se cumpla. Cualquiera, pues, que anule uno solo de estos mandamientos, aun de los más pequeños, y así lo enseña a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y las enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Pero detrás de eso, es el amor supremo al Señor. Es el reconocimiento que Jesucristo es el que el Padre ha enviado para enseñarnos estas cosas. Creo que todos ustedes, si tienen mucha experiencia en la fe, han oído versículos como lo que leemos en Juan capítulo 14, versículo 15. Perdón. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré, y me manifestaré a él. O en 15, versículo 10. Y esos son solamente unos ejemplos. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. De manera que lo que dije, que el amor supremo al Padre no excluye a ningún mandamiento. Puede, y hay mandamientos pequeños. No todos son iguales. Y sin embargo no podemos hacer caso omiso de ninguna cosa que nuestro Señor nos ha dicho. Y si le amamos, vamos a prestar atención a todo lo que nos ha dicho. Y debemos reconocer también que si ese es el gran mandamiento de la ley, entonces la infracción de ese mandamiento nos pone expuesto a una mayor culpa. Es muy serio la actitud de nuestro corazón hacia el Señor. Es realmente nuestro gran y primer amor. Aquel que amamos más de cualquier otra cosa. Estoy dispuesto a perder todo lo que tengo en esta tierra para tener al Señor y seguir al Señor. Estoy dispuesto a pasar por lo que tengo que pasar por amor al Señor. Si conozco mi corazón, yo digo que sí, esperando que el Señor me dará la gracia para pasar cualquier cosa difícil, como ha hecho hasta ahora. Pero espero que toda persona aquí tenga esa disposición. Señor, soy tuyo hasta la muerte. No hay nadie como tú. Dice tu Hijo para librarme del infierno. Dice tu Hijo para librarme del engaño, de las tinieblas, de Satanás, del dominio de este mundo, de la carne. No hay nadie como tú. Quiero honrarte, quiero seguirte, quiero obedecerte. Quiero que tu nombre sea santificado y que tu dominio venga y que tu voluntad sea hecha. De Jesucristo no solamente dio el primer mandamiento, dio también un segundo mandamiento. Y sabemos de una parábola de él, si alguien dice, ¿y quién es mi prójimo? Pues aquel que tú puedes ayudar, y puede ser que ese prójimo sería enemigo tuyo. Pero si tú puedes ayudar, hacer algún bien, como la persona que ayudó, el samaritano que ayudó al judío, pues así debemos ser. El Señor nos dio eso. Es sorprendente. Yo espero que estoy bastante seguro que después de saber cuál es el primer mandamiento, que nadie lea en su Biblia Deuteronomio 6 de la misma manera que hubiera leído antes de saber eso. Porque leen Deuteronomio 6, oye Israel, Jehová nuestro Dios, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Ah, eso es lo que Cristo dice. Pero para mí es más sorprendente. Levítico capítulo 19 tiene una lista de diferentes leyes. Y cada rato Dios dice, después de dar una ley, yo el Señor, yo el Señor, yo el Señor, como firmando eso, dando una importancia a cada uno. Y a la larga, pues, él llega a decir en Levítico capítulo 19, y en el versículo 18, versículo 17, podemos comenzar ahí, porque 16 termina diciendo, no andarás de calumniador entre tu pueblo, no harás nada contra la vida de tu prójimo, yo soy el Señor. Versículo 17, no odiarás a tu compatriota en tu corazón. Podrás ciertamente reprender a tu prójimo, pero no incurrirás en pecado a causa de él. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Y esa frase, que está allí como una parte común y corriente, nuestro Señor tomó y dice, este es el segundo mandamiento. Y como un sumario de todo lo que el Señor dice aquí, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la respuesta que el Señor dio. Y Él dice que no hay otro mandamiento mayor que estos. Estos dos son primero. Después de eso, habrá el orden que habrá, pero no hay mayor que estos. Ahora, la reacción del escriba. Y es interesante. En el versículo 32, el escriba le dijo, bien dicho. Ahora, mirando anoche el texto griego, lo vi interesante. En el versículo 28 dice, reconociendo que le había contestado bien. Esa misma palabra en griego, bien, es lo que vemos en el versículo 32. Bien. O sea que él había observado que Jesús había hablado bien y ahora él dice bien. Confieso que al leer la reacción del escriba, pienso que quizás hubiera sido mejor simplemente decir, Señor, gracias por esa respuesta. Pero él abundó, como si Cristo fuera su igual. Y sin embargo, Jesús no se ofendió para su manera de responder a su respuesta. Al contrario, Él comendó este hombre por su respuesta. De manera que tengo que tratar de pensar que él no estaba como hablando de más o poniéndose en una posición. Nuestro Señor que es manso y humilde. La gente podía hablar con él. ¿Ustedes se acuerdan lo que Marta le hizo una vez? Señor, ¿no te importa que mi hermana no me ayude? Mándela. No, pues yo le voy a decir, si ese fuera yo no sé lo que diría. Pero Marta, ¿cómo le tranquilizó? Entonces aquí tenemos un hombre que siente que puede hablar al Señor Jesucristo de esta manera. Por supuesto fue bien hecho y bien dicho. Por supuesto, es el Señor que está hablando. Él no puede hablar nada que no sea bien dicho. En un sentido de más, pero en amor. No voy a ver cómo se está diciendo, amén. Señor, eso es cierto. Dios es uno. Amarle es a él y al vecino es más que toda ofrenda, toda que los hombres. Y eso es bíblico. Eso es lo que la Biblia dice. Él había captado bien el asunto. Él estaba entendiendo bien el asunto. De manera que las Escrituras nos dicen que Jesús observó, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino. De manera que tenemos que dar gracias al Señor, que ese escriba, y no sabemos exactamente cómo comenzó, pero que ese escriba captó la verdad, dio la razón al Señor Jesucristo en lo que había dicho. Y cuán importante es para nosotros siempre dar la razón al Señor Jesucristo en todo lo que dice. Todo. Reconocer que sí, es bien dicho. Que no hay otra manera. No hay otra verdad. No hay otro camino. No hay nada. Si el Señor Jesucristo ha dicho, eso es. Y darle la razón en todo. Y vemos finalmente que el Señor, a ver, como dice en el versículo 34, que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Bueno, no estar lejos no es estar dentro, no estar en el reino. Y no sabemos qué pasó con ese escriba. Ahora, cualquier persona, se supone que aprendemos eso, cualquier persona que da la razón a Jesucristo en lo que dice, está cerca del reino. Pero los que entran en el reino son los que confían en el Señor Jesucristo de todo su corazón. No dependen de ninguna cosa fuera de él. Y los que confían en el Señor Jesucristo, ellos son los que están en el reino del Señor. Podemos reconocer que una persona puede saber mucho, entender mucho, y todavía no estar en el reino. Y cuán importante es que nuestro conocimiento nos lleva a confiar en el Señor Jesucristo. Confiar en Él para ser salvo de nuestros pecados y las consecuencias de ellos. No sabemos qué pasó con ese escriba. ¿Qué pasará contigo? ¿Qué pasará conmigo? Nos ha llevado esta palabra del Señor a Jesucristo para ser salvo. El que en mí cree no será echado fuera. Ven a mí, dice el Señor Jesucristo. Él nos invita a venir a Él. Él dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Él. Y nos invita a venir a Él. Venid a mí, dice Él. De manera que esa enseñanza sobre el gran mandamiento, podemos tenerlo memorizado, aprendido por el catecismo. Alguien puede preguntar, quizás cualquier niño de esta iglesia, ¿cuál es el primer mandamiento de la ley? Y espero que nuestros hijos puedan decir, amar al Señor de toda tu alma, todo tu corazón, tu alma, tu mente, tus fuerzas. Espero que puedan decir eso. Ahora, permíteme aclarar algo. Ese primer mandamiento no es el primer de los 10 mandamientos. El primero de los 10 mandamientos es no tendrás otros dioses delante de mí. Pero ese que es el gran mandamiento de toda la ley, que da el sumario de la ley, es: hay que amar a Dios de todo corazón. Y puede ser que todos ustedes aquí pueden contestar esa pregunta. Espero que sí. ¿Estás persuadido de Jesucristo que dijo eso? es todo lo que Él es, todo lo que dice ser. Cree todo lo que ha enseñado. Y has venido a Él para ser salvo de tus pecados. Eso sí es importante. Que no estés cerca del reino. Que no estés lejos del reino. Sino que estás bajo el dominio del Señor Jesucristo. O que el Señor obre para la salvación de cualquier incrédulo y para que nosotros amemos al Señor con todo lo que hay en nuestro ser. Y que eso sea visible en nuestra obediencia a sus mandamientos, en nuestro amor a los hermanos, que es una de las evidencias más grandes que hay. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, no hay nadie como tú. Te damos gracias por Jesucristo que diste para salvarnos, para rescatarnos, para que seamos pueblo tuyo. Te rogamos si hay alguna persona que todavía no ha venido, que aún ahora mismo, en su mente, en su corazón, puede confesar su gran necesidad de ti, reconocer que no tiene ninguna justicia en sí mismo y que tú viniste para salvar a pecadores y que cree la palabra tuya. Y nosotros que tú has rescatado, nosotros que te llamamos Dios nuestro y Padre nuestro, te rogamos que obres en todo nuestro ser para que seamos dominados por tu palabra y por tu Espíritu Santo. Que tu voluntad sea hecha en nosotros como en los cielos, así también en la tierra. Escúchenos, por favor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.